Hechos, capítulo 1, versículos 13 al 15. Dice, y entrados, es decir, a los apóstoles, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Hasta aquí esta lectura. Vamos ahora en 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 12. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y ahora, primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 7. Y empezando hacia la mitad del versículo 5, que es lo que vamos a estar enfocando. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice, todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hasta aquí esta lectura de estos tres pasajes de la palabra del Señor, confiando en que Él la bendecirá en cada uno de nuestros corazones. Estoy seguro que cada uno de nosotros sabemos lo que significa cuando alguien habla del miedo escénico. El miedo escénico es el estado en el que una persona entra cuando, como dice esa palabra, escénico, cuando, por ejemplo, está en un escenario y entra en este estado en el que se retrae o se cohíbe de tal manera que, ante una situación en público, su capacidad para comunicarse o bien queda entorpecida o queda anulada completamente. Y entonces, ese estado de mental, de ánimo, y luego que se expresa también físicamente, pues tiene algunas manifestaciones o respuestas emocionales, como por ejemplo, en una situación así, con un miedo escénico, pues se entra en un estado de estrés, en ansiedad, preocupación, tensión corporal, etcétera. Y todo esto por un temor. Temor al fracaso, temor al rechazo o temor a hacer el ridículo. Y entonces, a través de ese miedo escénico, se cae en una clase de temor. Pero no quiero que, porque muchas veces cuando pensamos en miedo escénico, claro, esa palabra escénico nos hace pensar en un escenario. Y entonces muchas veces ese miedo escénico se relaciona con el mundo de donde hay un escenario. Por ejemplo, con los actores, cuando una persona tiene que hacer una tarea en público, o a lo mejor un deportista, o en esa línea. Pero no es en esa línea, por supuesto, porque eso, a menos que alguien sea un deportista de élite o sea pues esté delante de un escenario, etcétera, pues parecería que entonces no tiene ninguna relación con nosotros. Lo que quiero decir con esto es, antes que enfocarnos en el miedo escénico, podemos usar un concepto que englobe más aún lo que es en particular esta situación en este contexto. Y el concepto que generaliza todo esto es la presión colectiva. La presión colectiva. Una persona siente una presión en público, no importa cuál sea el público, pero le ejerce una presión al estar en público, que a la hora de llevar a cabo una tarea, una responsabilidad, Pues debido a ese temor, como he dicho, del fracaso, de ser rechazado, o de hacer el ridículo, de no hacer bien las cosas, o pensar que los demás pueden pensar de esta persona que no lo ha hecho bien, entonces se entra en este estado de estrés, ansiedad, preocupación, tensión corporal por esta presión colectiva. Esto es un problema cuando venimos a las Escrituras, cuando, por ejemplo, leemos que el Señor nos exhorta y también nos manda a vivir nuestra vida primero como creyentes y también como pueblo, como cuerpo de Cristo, como iglesia, como cuerpo del Señor. Por ejemplo, cuando la importancia que tiene la vida de oración en público y también participar en la oración pública, no solamente estar presente en la oración pública, sino también participar audiblemente en esta clase de oración. Por ejemplo, también cuando el Señor nos exhorta y nos manda a testificar, a dar testimonio de nuestra fe y del Evangelio a otras personas. También, por ejemplo, de participar en la vida y en la comunión con los otros creyentes en toda la expresión que tiene que ver como miembros del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, cuando el Señor también nos exhorta, nos manda a ser luz y sal en el mundo. Y también tal vez hay allí una presión colectiva que pueda venir de aquellos que o por causa de aquellos que están a nuestro alrededor. Y también, por ejemplo, en nuestra responsabilidad como creyentes y como miembros del cuerpo de Cristo de hacer uso de los dones que el Señor nos ha dado a cada uno para edificación de los otros creyentes. Y cuando cuando existe esta presión colectiva, esta clase de temor del hombre, pues entonces estas, entre otras responsabilidades, entre otras facetas y factores del creyente y de la iglesia del Señor Jesucristo se ven mermadas, se ven entorpecidas. Con esto en mente, entonces podemos hablar de esta manifestación, la presión colectiva, la cual es la madre y causa de todos los efectos y todos los síntomas que he mencionado anteriormente. En nuestro texto base, recordad, nuestro texto base es Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Pues esa primera parte, ya lo estuvimos viendo en su introducción, lo que implica ese temor del hombre, dice, pondrá lazo. Y si entendemos que una de las manifestaciones, como estamos viendo las diferentes manifestaciones de ese temor, una de esas manifestaciones, por tanto, es la presión colectiva. Significa que esa presión colectiva pondrá lazo. Si el temor del hombre pondrá lazo, entonces la presión colectiva, que es una expresión de ese temor, pondrá lazo a la hora de vivir como creyentes, como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor. En este sentido, por tanto, es que me gustaría, en esta mañana, con la ayuda del Señor, considerar estos pasajes en los cuales nos vamos a basar para entender, en primer lugar, pues, cómo se expresa esa presión colectiva, qué factores tienen, cómo luchar contra ella, para ser una iglesia que, en vez de ser dominada, controlada, gobernada por la presión colectiva, seamos dirigidos por el Espíritu Santo para vivir en unidad y comunión colectiva. Para que así, como cuerpo del Señor, podamos vivir como hijos de luz, así como Él está en la luz. Por tanto, en primer lugar, vamos a considerar qué factores pueden provocar esa presión colectiva. ¿Qué factores pueden surgir, encontrarse de manera que dé lugar a esta presión colectiva? Hay dos clases, lo podemos resumir en dos clases de una forma más muy genérica, en dos clases de factores. El primero de ellos puede existir factores subjetivos y reales. Factores subjetivos y reales. En ocasiones nos ponemos obstáculos a nosotros mismos al darle vueltas a la cabeza en cuanto a una situación, en cuanto a lo que otras personas puedan pensar de nosotros, y empezamos a darle vueltas una y otra vez, y nos empezamos a montar un mundo, un castillo de humo, que en realidad no existe. Lo que hay en nuestra mente no es una realidad de lo que está a nuestro alrededor, sino que es solamente parte de lo que nosotros pensamos subjetivamente. Nos hemos formado una idea, un concepto que no es real, que no es así. Será para nosotros en nuestra mente verdad, pero de una forma, pero objetivamente no es real, no es verdad. Y por tanto, esa forma de pensar, ese concepto que nos formamos en nuestra mente, es un obstáculo, entorpece a la hora de funcionar, de vivir como miembros del cuerpo de Cristo. Vamos a tomar el ejemplo, y por eso hemos leído aquí en Hechos 1. Vamos a tomar el ejemplo que tenemos aquí de la iglesia en la época de los apóstoles, de estos versículos que hemos leído. Versículos 13 al 15 concretamente. Si os fijáis, si se hiciese la pregunta, ¿qué clase de creyentes tenemos aquí? ¿Cómo podríamos, digamos así, podrías agrupar los creyentes de alguna manera, según están aquí expresados? Y tal vez alguno diría, bueno, aquí tenemos cuatro grupos de personas dentro de la iglesia, podemos decirlo así. Están los apóstoles, versículo 13, luego, versículo 14, habla allí de María, la madre de Jesús, con sus hermanos, es decir, con los hermanos de Jesús. Y luego está las mujeres, que también se menciona en el versículo 14, y luego versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, es decir, los otros discípulos. Tenemos entonces esos cuatro grupos. Muy diferente, podemos decir, hablamos de características fisiológicas, de personalidad, de oficio, de género, de sexo, y de edad incluso, pues podemos hablar de diferentes, en ese sentido podemos hablar de diferentes clases de personas dentro de la congregación, en esta congregación, que como dice allí, eran como, en número como unos 120. Pero si os fijáis, este pasaje no menciona estos grupos para hacer clases dentro de la congregación, para ser clasicista, para decir, bueno, pues hay esta élite, luego hay estos otros, luego hay estos otros y por último hay estos otros. No está diciendo esto. Lo que en realidad está mencionando este pasaje no es para establecer rangos o clases dentro de la iglesia, sino todo lo contrario. Muestra que, a pesar de que uno físicamente, en un sentido, pueda distinguir diferentes clases de personas dentro de una congregación, como he visto allí, por oficio, o por sexo, o por otras cosas, por consanguinidad. Sin embargo, este pasaje está estableciendo que en realidad no existían categorías, no existían clases, no existían rangos dentro de la congregación. Porque dice que estaban todos juntos, unánimes, en unidad, en armonía. Todos eran iguales delante del Señor y todos se consideraban iguales delante del Señor. Lo cual son dos cosas diferentes. Porque una cosa es la doctrina, todos son iguales delante del Señor, pero como he dicho muchas veces, y no me cansaré de decirlo, a veces una cosa es la doctrina y decimos amén a la doctrina, pero cuando lo llevamos a la práctica, sabemos que sí, todos somos iguales delante del Señor. Pero en la práctica, ¿vivimos como que todos somos iguales en el Señor? Es la pregunta. Entonces, a la luz de este pasaje, puede haber, y de hecho hay, en la iglesia, personas que tienen oficios y otras personas que no tienen. Y sin embargo, leemos que el cuerpo, que todos somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En la congregación, por supuesto, hay hombres y mujeres. Pero como dice allí, y ha leído Juan allí en Gálatas, en Cristo no hay ni varón ni mujer. Igualmente, leemos allí en Gálatas, en el capítulo 4, que en la congregación, si bien puede haber diferentes estatus sociales, sin embargo, delante del Señor, no debemos juzgarnos conforme al estatus social. Porque en Cristo, dice, no hay esclavo ni libre. Y además también podemos ver, como por ejemplo en el pasaje de 1 de Pedro, allí habla de jóvenes, en otro pasaje habla también de diferentes edades, 1 de Juan capítulo, en el capítulo 4 habla también de las personas mayores, de los hijos, de los padres, etcétera. Y dice que en realidad delante del Señor tampoco hay edad, sino que en ese sentido también todos somos iguales. Como dice allí, todos debemos estar sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y por supuesto, tampoco debe haber racismo. Vamos a las Escrituras, y no hay ni una sola vez, y debería decir, aunque hay una vez, pero en realidad no hay una sola vez en que las Escrituras usan la palabra raza. Sí que hay una vez, en Números, creo que era Números 14, y allí está traducida la palabra raza, que habla de los hijos de Anac, de la raza de los gigantes. Esa palabra raza en el original no existe, sino que simplemente dice los hijos de Anac, de los gigantes, del pueblo gigante, de la nación de los gigantes, como lo queramos entender. Pero no es en ese sentido. Cuando las Escrituras hablan de dentro del hombre, o tienen el concepto de raza, hablan de una sola raza. La raza humana, todos que hemos descendido de una sola sangre. Por ejemplo, Hechos 17. Por tanto, en la iglesia del Señor no debe haber clasicismo, no debe haber sexismo, no debe haber en cuanto diferencias o distinción entre los más mayores y los más pequeños, entre que unos excluyen a los otros. Y por supuesto tampoco tiene que haber racismo. Y a veces, si bien es verdad que esto no debe existir, a veces puede ocurrir que un miembro de la iglesia, en nuestra congregación por ejemplo, por ser demasiado joven, o tal vez, todo lo contrario, por ser demasiado mayor, o tal vez por ser mujer, o por el contrario, a lo mejor por ciertas circunstancias o ciertas situaciones, por ser hombre, o tal vez porque no tiene un oficio, o incluso tal vez porque piensa, tiene este concepto que se está formando en su mente, como yo no formo parte de esta familia dentro de la iglesia. Porque allí está mencionando a María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Por ejemplo, allí. Pues tal vez por esa circunstancia tuya, dentro de la iglesia, que tal vez fisiológicamente hay una diferencia lógica, pero delante del Señor no existe esa diferencia. Sin embargo, en tu mente te formas un concepto de lo que los demás piensan de ti, y aunque eso no debe existir, sin embargo, tal vez estás sufriendo lo que he mencionado antes, estás sintiendo es cierta presión colectiva. Y no sé si tal vez este es tu caso, pero si lo es, como vemos por las Escrituras, no debes pensar así o sentirte de esa manera, porque en la iglesia del Señor todos somos iguales delante de Él y debemos comportarnos como tal. Cada uno, en humildad, debe estimar a los demás como superiores a sí mismo. Así que, por supuesto, de lo que está hablando es, yo, cuando considero a los demás, debo considerar a los demás superiores a mí mismo. Lo cual, cuando tú consideras a los demás hermanos, no tampoco debes pensar que ellos piensan de ti, de que tú eres inferior, sino que debemos pensar que los demás tienen el concepto y la mentalidad de querer servir a los otros. Y de esa forma, pues vamos a fomentar, en vez de una presión colectiva, una comunión colectiva en el Señor. Por tanto, pueden existir factores subjetivos y reales con los cuales hay que deshacernos, porque el temor del hombre pondrá lazo, o la presión colectiva pondrá lazo, en este sentido. Pero también pueden existir, y de hecho existen factores externos reales. Pueden existir factores externos reales. Lo que vemos aquí en Hechos capítulo 1, por ejemplo, es el ejemplo, el estado idóneo de la iglesia, en el que si bien fisiológicamente hay, y en cuanto a actividad, en cuanto a dones, puede haber, y de hecho hay diferencias, se pueden hacer distinciones, sin embargo, hay comunión, y comunión en el servicio. Y ese es el ejemplo, esa comunión bíblica es el ejemplo que tiene que existir en la iglesia, en nuestra congregación. Pero tristemente, no siempre es así. Y en vez de vivir gobernados por una comunión colectiva, estamos gobernados por una presión colectiva en este sentido que estamos viendo. Ahora, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurre que en vez de vivir en una comunión colectiva, vivimos en esa presión colectiva? Pues tal vez ocurre esto. Tal vez pueda ser este tu caso. Si haces o no haces ciertas cosas, para agradar a otras personas de la iglesia. Estamos viendo que hay dos tipos de temor. El temor al hombre, o nuestro temor al hombre, lo cual buscamos agradar al hombre. O si es el temor de Dios, un temor reverente, no es un miedo, es un temor reverente de querer someternos a su voluntad, de querer servirle. Entonces, si existe ese temor del hombre, ese temor de Dios, lo que es, está gobernado por el querer agradar a Dios. Y hay una gran diferencia, una diferencia abismal. Pero tal vez también pueda ser que no solamente haces o no las cosas por agradar a otros, en vez de agradar a Dios, tal vez haces ciertas cosas, hacemos ciertas cosas por querer impresionar a otros. Y las Escrituras, o el Señor en su palabra, deja muy claro que si alguien se gloría, debe gloriarse en el Señor, no en lo que nosotros hacemos delante de los demás, por impresionarles. Porque tengan o se formen un concepto de nosotros, un concepto que nosotros pensamos que sea positivo con respecto a nuestra forma de ser. Si es así, solamente hay que ir al ejemplo de Caín. Caín quiso impresionar a Dios. Y ya sabemos el resultado. Su fracaso fue total. Y así también es con todos aquellos que quieran seguir los pasos de Caín. Sin embargo, si estamos descansando en el sacrificio de Cristo por la fe, entenderemos que, como dice el Señor, seremos libres. Libres tanto del pecado como de este temor del hombre, que también es una manifestación de pecado. Y entonces, en esa libertad que tenemos, que el Señor nos ha dado, entenderemos que somos libres, no para esclavizar, no estamos esclavizados al servicio del hombre. Por supuesto, en la fe en nuestro Señor Jesucristo y sirviendo al Señor, es también servir a nuestro prójimo. Pero no es con el fin de agradarle, no es con el fin de agradar al hombre, no es con el fin de que tengan un concepto positivo en nosotros o impresionarles. Sino en realidad es con el fin de servir al Señor, de agradarle a Él y que Él sea glorificado. Por tanto, nuestro servicio al Señor, en vez de estar motivado por la presión colectiva, por estar presionado por los demás, en otras palabras, querremos servir al Señor, como leemos en otro lugar, de buena voluntad. De buena voluntad. Como al Señor y no a los hombres. Entonces tenemos que esta presión colectiva se puede formar porque nosotros nos formamos, se origina porque nosotros nos formamos en nuestra mente un concepto y damos demasiadas vueltas de lo que los demás puedan llegar a pensar de nosotros, lo cual no es verdad. Puede ser también que incluso en nosotros mismos nos imponemos cosas que no debemos por el hecho de querer agradar al hombre o por el hecho de impresionar a ciertas personas, que tampoco debe existir. Pero también puede existir la presión colectiva por culpa de nosotros. Es decir, una persona siente presión colectiva por culpa de los otros creyentes en la iglesia. Tal vez alguien sufra esa presión colectiva, por culpa de la actitud del resto hacia él, hacia esta persona. Entonces, en vez de ser descritos como Hechos 1, como lo que tenemos en Hechos 1, tristemente estaremos siendo descritos por Primera de Corintios capítulo 1. Hay entre vosotros contiendas, dice Pablo. Incluso dice, es tal que he oído fuera de vosotros, como dice por los hijos de Cloé, hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Fijaos, a diferencia de la iglesia, la congregación en el aposento alto en Hechos 1, la congregación allí, o las congregaciones, porque eran diferentes iglesias allí en Corinto, se caracterizaba o se guiaban por el orgullo. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. También por el desplante. ¿Cómo dices tú? Yo soy de este, tú no. Entonces allí había un desplante y también un desprecio. Tú eres de este, yo soy de este otro. Entonces vemos que se manifestaban estas cosas. Por lo menos en ciertas cuestiones, en ciertas áreas que menciona aquí el apóstol Pablo. Y tal vez eso también, y si está puesto aquí, muchas veces podemos ser reflejo. Si está puesto allí en las Escrituras del Señor, es para que también ¿Nosotros emitamos juicio en cuanto a nosotros mismos? ¿Nos vemos reflejados por Hechos 1? ¿O nos vemos reflejados por 1 Corintios capítulo 1? Porque a veces puede ocurrir que un hermano en la fe sienta, en este sentido, este temor del hombre. No porque se forme un concepto en sí mismo, no porque se pone a sí mismo una carga que no es necesaria, no debe, sino porque nosotros le ponemos esa presión por nuestras actitudes y por nuestras acciones. Y si descuidamos nuestra actitud y nuestras acciones, en otras palabras, si no somos o vivimos como semejantes a Cristo, quien leemos que era manso y humilde de corazón, podemos llegar a ser tropiezo para los hermanos. El temor del hombre pondrá lazo, pero a veces ese lazo se invierte y nosotros somos lazo que provoca ese temor del hombre. Y esto es algo muy grave y muy solemne, que desagrada al Señor en gran manera. Una de las cosas que vimos allí en Proverbios, en nuestra introducción a este tema, una de las cosas que Dios aborrece es aquellos que crean discordia dentro de la congregación. Así que hay que tener cuidado de no ser guiados por este temor del hombre, esta presión colectiva, tanto que nosotros nos formemos, o también que tengamos cuidado de no provocar que otros tengan esta clase de actitud, sino, como vemos aquí, ser guiados por Hechos capítulo 1 en vez de 1 Corintios capítulo 1. Ahora, habiendo identificado el problema, vamos a ver qué principios debemos seguir para romper con la presión colectiva. ¿Qué principios están aquí establecidos? Pues en primer lugar, y también aquí lo podemos resumir en dos aspectos, debemos perseverar, y voy a usar estas palabras intencionadamente, debemos perseverar en la pasión que nos une. Ahora, ¿por qué uso esas palabras? ¿Por qué debemos perseverar en la pasión que nos une? Pues si leemos aquí en Hechos, el capítulo 1, versículo 14, dice, todos estos perseveraban unánimes. Ya veremos después cómo se manifiesta esta unanimidad. Pero de momento dice aquí que todos estos perseveraban unánimes. La palabra unánime, en el griego, viene de dos palabras. Claro, en el original pues hay más riqueza. Entonces, es necesario ir allí para apreciar lo que está diciendo allí. Está compuesto de dos palabras. Estas dos palabras son, la primera es juntos, y la segunda es pasión. Y de ahí es de donde quería establecer esta verdad. Debemos perseverar en la pasión que nos une. Estaban juntos en una pasión. O tenían una pasión que les juntaba, que les unía. Lo podemos ver de una manera o de otra. Y la pasión que mantiene unidos en la comunión, en la unidad de los creyentes allí, de esta congregación de unos 120, a pesar que fisiológicamente había diferencias en cuanto a dones, en cuanto a funciones, había también distinciones o diferencias, sin embargo, había una pasión que les unía, que les mantenía juntos en unidad y en comunión, y era la honra y la gloria de su Señor y Salvador Jesucristo. De esta manera, no es que había unos más grandes, por ejemplo los apóstoles, y unos más pequeños, por ejemplo, como vimos en su momento, el domingo pasado por la tarde, de las mujeres, cuando allí el Señor se apareció a las mujeres, y vimos que en aquel entonces a las mujeres se la tenía, o dentro de lo que era el mundo, la mentalidad del judío, se entendía a la mujer como una segunda categoría. No había aquí grandes y pequeños, no eran los apóstoles y luego los otros discipulillos, vamos a decirlo así. Sino que su preocupación o su pasión era ver que Cristo tuviese la preeminencia en todo. Que Él fuese, lo era por supuesto, pero que se manifestase en su vida y en su forma de vida, que Cristo era cabeza de la iglesia. La pasión de aquellos 120 creyentes no era promover el propio nombre de cada uno. Corintios decía, promovía un nombre, Apolos, Pablo, Cefas, etc. Cristo, incluso Cristo en un sentido erróneo. Sino que era ¿No era promover su propio nombre? Aquí, por ejemplo, el nombre de cada uno de los apóstoles, o de María, como la, o de María siendo la madre de Jesús, o alguno otro, por alguna característica fisiológica externa particular. Sino que su pasión era que Cristo fuese, en primer lugar, proclamado entre las naciones. Vamos al capítulo 2, y es lo que encontramos. Y que cada hermano fuese edificado en el Señor. Y también lo encontramos allí en la vida de la iglesia a lo largo de todo el libro de Hechos. El problema entonces está en esto. Está cuando quitamos nuestros ojos de Cristo. De cuando dejamos de enfocarnos en nuestra pasión, lo que debe ser nuestra pasión. En esto consiste el temor del hombre. En poner nuestros ojos de manera carnal en el hombre y dejar de descansar en el Señor y el llamamiento al cual Él nos ha llamado como pueblo suyo, como creyentes, como hijos, como cuerpo de Cristo. Ese es el origen de la presión colectiva, de hecho es el origen de todo mal y de todo pecado, cuando dejamos de enfocar nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Sin embargo, si lo que nos gobierna es esa pasión por la honra de Cristo, esa honra de Cristo nos va a mover para querer servirle con gozo y con alegría. En vez de ser presionados y estar bajo una angustia, ¿qué pensarán los demás de mí? Así era la iglesia de los apóstoles. Fijaos que perseveraban en esta pasión. Era lo que les unía y por lo cual servían al Señor con gozo y alegría. Servían al Señor, por supuesto, en primer lugar, y también se ponían al servicio de los hermanos con gozo y con alegría. Capítulo 2, versículo 42. Como he dicho, si seguimos después de este de lo que vemos en el capítulo 1, vemos manifestado esta verdad. Capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En la doctrina y en la vida de la doctrina. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, es la misma palabra, perseverando, estando juntos en una misma pasión. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. ¿Es esto lo que nos caracteriza a nosotros? Yo creo que en realidad tenemos que confesar muchas, muchas veces que no es así. Y si queremos estar gobernados no por un temor del hombre, lo cual en este sentido se manifiesta, por ejemplo, en una presión colectiva innecesaria, ya sea por nosotros conceptos irreales, subjetivos que tenemos, o por causa de que somos tropiezo para los demás. En vez de estar gobernados por ese pecado, debemos estar gobernados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para ser conformados a su imagen y semejanza, para ser mansos y humildes de corazón, para querer amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hasta el punto de querer servirles con alegría y sencillez de corazón. Y por tanto también aquí tenemos otro principio por el cual luchar contra esa presión colectiva, y es el de someternos a Dios y también unos a otros. En primer lugar, someternos a Dios y también unos a otros. Hemos leído allí, por eso lo hemos leído, primera de Pedro, capítulo 5. Cuando dice allí de los ancianos en el oficio, luego yo también dice los jóvenes, pues en ese sentido también respetad a los que están, a estos ancianos en este sentido, que están puestos para pastorear la grey de Dios. Y luego dice, ya generalizando o teniendo todo el enfoque de la congregación, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿No nos suena eso de algo? Nos suena de nuestro texto base. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Por supuesto, como dice aquí, a su debido tiempo. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No sé si os habéis fijado, hay aquí dos actos de humillación. El primero es, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y el segundo, todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad. Los dos van relacionados, los dos están unidos. El apóstol Juan lo expresa de esta manera, si amas a Dios, ama también a tu hermano. Porque ¿cómo dirás que amas a tu hermano si no amas? ¿Cómo dirás si amas a Dios si no amas a tu hermano? Y aquí está expresado de esta manera. Si nos sometemos a Dios, si nos humillamos delante de Dios, también esa misma actitud se va a ver expresada en nuestra humildad, en nuestro trato al hermano, para querer servirnos el uno al otro. Puesto de otra manera. Si somos soberbios delante de los hermanos, es señal de que estamos siendo soberbios delante de Dios, porque las dos cosas van unidas. Y dice que Dios resiste a tales personas. Y si queremos ver la bendición del Señor sobre nuestra congregación, no va a haber bendición si hay soberbia, si hay orgullo, porque el Señor resiste estas cosas. Sin embargo, si no es, si estas cosas no existen, sino que somos, nos entregamos, nos sometemos al Señor, y eso está expresado en un servicio a los demás hermanos, para la edificación, para la exhortación, para el mutuo cuidado, entonces se va a, el Señor, en vez de resistir eso, por supuesto que no lo va a hacer, sino que, como dice allí, va a dar gracia a los que se someten a Él. Creemos que la gracia del Señor se manifieste en nuestras vidas para la edificación, no solamente nuestra, sino también de los demás hermanos, para que otros también lleguen a crecer, a creer en Cristo. Dice Cristo que amad los unos a los otros como yo os he amado, para que vean, es decir, para los que están fuera, vean que el Padre me ha enviado. Hasta allí llega el efecto dominó de si estamos siendo guiados por agradar a los demás, por impresionar a los demás, por temor a los demás, o un temor reverente delante del Señor, sabiendo que todos somos iguales delante de Él, pero sin embargo, cuando consideramos a los demás, es con el fin de servirles, considerándonos a los demás superiores como a nosotros mismos. En ese sentido, sí, hemos de pensar a los demás como superiores a nosotros mismos. Por tanto, si en vez de existir esta clase de pecado que nos gobierne, nos guiamos por estos principios que hemos visto en cuanto a esta pasión que nos une, que debemos seguir para estar en comunión, someternos a Dios y también ser sumisos los unos a los otros, la pregunta es, ¿qué clase de iglesia será la que se manifieste? ¿Qué características habrá en esa clase de iglesia? Pues es lo que nos queda para concluir. ¿Qué clase de iglesia es aquella donde no hay esta, donde no existe esta presión colectiva, esta clase de temor del hombre, sino que en realidad hay una comunión en el Señor? Pues será una iglesia que se mantendrá unida en el Señor a pesar de las dificultades. Fijaos, volvemos aquí otra vez a Hechos. En Hechos 1 tenemos la base, es decir, cómo estaban caracterizada esta congregación de unos 120, como dice aquí. Y después hay una cosa que se repite en los siguientes 5 capítulos. Y es la palabra que hemos visto, unánime. Se repite varias veces. Coge una concordancia. Ahora, a continuación, vamos a hacer referencia muy rápida y brevemente a estas veces que se menciona. Pero fijaos que en todo momento entonces está allí la base, la comunión en el Señor y el servicio los unos a los otros, metiéndose al Señor. Y por tanto hay una unanimidad, una unión en una pasión que se expresa en todas las áreas. Y eso es lo que enfatiza una y otra vez en los primeros 5 capítulos, para que después ya tenemos toda la base y vemos cómo eso se expresa en el resto del libro. Pero también hay una cosa que se expresa en el libro de Hechos, entre otras cosas, y es la oposición o las dificultades que la iglesia sufría precisamente por estar proclamando el evangelio en esa comunión, en esa pasión que les unía, que les juntaba. Por ejemplo, Hechos capítulo 4. La primera de esas oposiciones principales que tenemos. Tenemos allí a Pedro y a Juan, que fueron apresados y fueron amenazados por predicar el Evangelio. Y bueno, allí tenemos todos los detalles. Después de que les amenazan, no digáis esto, los principales, los judíos y los sacerdotes, después de amenazarles, no vayáis diciendo esto. Y ellos dicen, ¿cómo no vamos a obedecer a Dios? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual puede ser salvos. Y dice que cuando salen de allí, se lo cuentan a los hermanos, a los otros discípulos. También los apóstoles y los otros discípulos. Ahora, ¿qué hicieron todos? Los apóstoles y también los discípulos. Versículo 24 de este capítulo. Capítulo 4, versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, es decir, ahora no son Pedro, Juan o los 12 apóstoles, sino que ahora son toda la congregación a la cual, o todo este grupo a la cual ellos habían ido. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes, la misma palabra que antes, unidos, juntos, en esa pasión que tienen por Cristo. Alzaron unánimes la voz a Dios. Y entonces oraron. Puesto de otra manera, si somos una iglesia que no se mueve por la presión colectiva entre sus miembros, sino que nos mantenemos unánimes en nuestra pasión por Cristo, entonces no cederemos a la presión colectiva fuera de la iglesia y seguiremos manteniéndonos unánimes en nuestro servicio al Señor. Esa es una de las muchas lecciones que tenemos en Hechos, pero que se ve transmitida a lo largo de todo ese libro de Hechos. Por tanto, es una iglesia, la iglesia y en Hechos, una iglesia que se mantuvo unida en el Señor a pesar de las dificultades, porque estaban unidos en Cristo y esa pasión que tenían en Él, obrando el Espíritu Santo en sus corazones para que fuese así. Pero también esta clase de iglesia, una iglesia que en vez de fomentar o ser gobernada o dirigida por la presión colectiva, es gobernada por el Señor y por esa pasión que vemos aquí, será una iglesia que manifieste de manera unánime su vida como iglesia de Cristo y su servicio al Señor. Si tenemos, fíjate todo lo que hemos visto hasta el momento, si tenemos un concepto bíblico de que todos somos iguales en el Señor, de que si hacemos las cosas no debemos hacerlas por agradar a los otros, por impresionar a los que están a nuestro alrededor, sino en realidad para agradar al Señor con sencillez de corazón y con gozo y con alegría, y si buscamos evitar ser tropiezo a los hermanos, y todo lo contrario, buscamos edificar a los hermanos, todo esto gobernado por esta pasión que tenemos por Cristo, por ver su honra y su gloria manifestada tanto en la congregación como fuera de ella, entonces desearemos participar todos, unánimes, en la vida de la iglesia y en el servicio al Señor. Por ejemplo, y aquí sí, vamos a hacerlo muy rápido. Por ejemplo, si todo esto es lo que está, todos estos principios nos gobiernan, desearemos de forma unánime desarrollar nuestra vida como iglesia y en el servicio al Señor, pues se manifestará en nuestra vida de oración pública, me refiero. Capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseverarán unánimes en oración y ruego. Voy a parar un momento. ¿Consideras la vida, tanto nuestra vida de oración privada, pero aquí en este sentido que está enfocado, nuestra vida pública, es decir, la vida de oración de la congregación, lo consideras una pasión en tu vida? Los tiempos de oración lo responden. Todos estos perseveran unánimes en oración y en ruego. También en la vida de adoración, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, y era, como vemos por el Antiguo Testamento, era un día en el que el pueblo se reunía para adorar a Dios, como es en el Antiguo Testamento, por diferentes razones. Pues en ese día dice, en el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿La pregunta para qué? Pues para adorar a Dios, por la razón que tenía ese día en el Antiguo Testamento. También en la comunión, capítulo 2, versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Igualmente también tenían pasión, deseo por interceder por la obra. Es decir, ellos mismos, cada uno de ellos, oraban para que la obra del Señor y el reino de Cristo fuese extendido. Capítulo 4, versículo 24. Y ellos, es decir, cuando oyeron que había persecución, había oposición, porque el Evangelio estaba siendo predicado, dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y oraron. Igualmente también, pasión por la proclamación del Evangelio, capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí vemos esa unanimidad en el sentido que hemos visto. Esa pasión por el Espíritu Santo que estaba orando en ellos, por la cual de forma conjunta dice que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y también ese deseo, esa pasión por apoyar de manera unánime la obra del Señor. Capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. En otras palabras, tal vez, como en esta ocasión, hay algunos que pues tienen oficios o ciertas responsabilidades, que tal vez están puestos al frente, digámoslo así. Pero no están puestos al frente solos, sino todos conjuntamente, unánimes por esa pasión que tenemos, porque el nombre del Señor sea proclamado y por el que la iglesia del Señor sea edificada, estamos todos juntos allí donde está el ministerio de la palabra. A la luz de esto, entonces, queda una pregunta. ¿Deseamos nosotros vivir en esa unanimidad, en esa pasión que nos mantiene juntos con este fin principal, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, ver el nombre de Cristo proclamado entre las naciones? ¿Es nuestro deseo crecer, como vemos aquí, mutuamente, fomentando la oración, fomentando la adoración corporativa como iglesia, como cuerpo de Cristo, fomentando también la comunión los unos con los otros, apoyando la obra del Señor? La única manera de que esto sea así es dejar a un lado el temor del hombre. ¿Cómo? Poniendo nuestros ojos en el Señor y fomentando nuestras vidas por la obra del Espíritu Santo y a través de los medios de gracia este temor de Dios. Sumisos unos a otros, dejando a un lado toda esa presión colectiva. ¿Cómo? Como dice allí en primera de Pedro, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, sobre el Señor, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. El temor de Jehová pondrá lazo, más el que confía en Jehová será exaltado. Y será exaltado en la voluntad del Señor, sin lugar a dudas, a su debido tiempo. Todo para la gloria suya. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias porque tú, esta es tu obra, esta es tu iglesia. Y gracias te damos porque a pesar de nuestros pecados, los cuales han sido todos perdonados en Cristo, todos lavados por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, te damos las gracias que esta obra no depende del que quiere ni del que corre, ni de una manera individual, ni tampoco de una forma colectiva, sino que solamente depende de ti que tienes misericordia. Y Padre, te pedimos que tú derrames tu gracia y tu misericordia a nosotros, para que en vez de ser gobernados por el temor del hombre, tengamos un temor reverente delante de ti, para que te sirvamos con gozo, con alegría, con sencillez de corazón, y así también considerando a los demás hermanos en la congregación como hermanos en Cristo, nosotros considerándoles como superiores a nosotros mismos, dándonos al servicio, teniendo así el mismo sentir, la misma mente que hubo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, te pedimos, por tanto, que en nosotros se pueda manifestar tu gracia de tal forma que seamos instrumentos tuyos en tu mano, para que seamos para edificación del cuerpo de Cristo. Lejos de tener algún tipo de temor por algún concepto erróneo que tengamos en nosotros mismos, acerca de nosotros, acerca de otros. Te pedimos, Padre, que también nos obres en nosotros para que no seamos tropiezo, sino que seamos instrumentos útiles en tus manos para que tu nombre sea glorificado en medio de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el cual lo llena todo en todo. Y para que otros también, que están a nuestro alrededor, tanto aquí dentro de la congregación, en la vida de la congregación, como fuera de la misma, lleguen a conocer a Cristo por el testimonio de tu Iglesia, que a pesar de ser imperfecto, sin embargo, sabemos que tú puedes usarlo para llegar a que el Evangelio llegue a otras personas para su conversión y el perdón de sus pecados. Nos dejamos en tus manos, Padre, te pedimos que tú glorifiques tu nombre en nuestras vidas, tanto individualmente como cuerpo del Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo y te damos las gracias.